Bueno, y yo les quiero contar una historia. En 1971, Rodolfo Walsh y su compañera Lilia Ferreira alquilaron una casa modesta de 38 metros cubiertos con dos dormitorios, para nada lujosa, ubicada sobre el río Carapachay, en el Tigre. Y en esa casa, Rodolfo Walsh practicó el peligroso oficio de escribir. También allí. Walsh fue secuestrado y desaparecido en 1977. Lilia Ferreira falleció en abril de 2015. En febrero de 1992, la casa fue comprada por Daniel Argüello y Mabel, su esposa. Y con él nos vamos a comunicar ahora. Así que los saludo. Hola, Daniel Argüello. Muchas gracias.
Hola, por ¿qué tal? Un placer. Un placer hablar con usted.
Y hola. Felicitaciones a usted y a su esposa por la decisión de no ignorar la historia que tenía esa casa.
Sí, en realidad hubo todo un proceso, pero sin duda el objetivo fue rescatar la memoria de Walsh y de todo lo que había ocurrido en el lugar.
¿Y cómo, digamos, cuándo y cómo se enteró que Carapachay 459 había sido justamente el lugar donde habían vivido Walsh y Lilia Ferreira? ¿Qué pensó en ese momento, si conocía algo de Walsh, de su obra?
Sí, cuando llegamos a la casa conocíamos a Walsh, habíamos leído un par de sus libros y algo de su historia, pero de ninguna manera la profundidad que después nos hizo avanzar esta casa. A los 4 o 5 días de estar en la casa nos enteramos de que suponían que podía haber estado Walsh acá y empezamos una ansiosa investigación que fue avanzando primero con los vecinos, con los isleños, había comentarios exagerados, porque también fue allanada la casa y destruida su interior, etcétera. Hubo una serie de hechos bastante graves, que podemos contarlo o no. El hecho es que esa fue la primera etapa. La segunda etapa muy importante es que Lilia llegara a la casa buscándola. Llegó con el acompañado por Luis Brustein, Coco Blaustein, la hija de Luis, y en una lancha que quedaron dando vuelta alrededor. Aquí salimos a preguntar qué pasaba y bueno, se bajó Lilia, que dudaba si era o no era la casa.
Y ¿Qué momento ese? Sí, ¿Qué momento debe haber sido, no?
Impresionante. Los invitamos a bajar. Yo sospechaba que algo podía ser. Efectivamente, cuando entró, vio el piso de la casa y dijo, si habré limpiado este piso. Fue como una cosa que quedó marcada para siempre en nosotros. Mm. Después nos reunimos y ese día estas personas que la habían acompañado y bueno, decidimos hacer algo que tendría que empezar por una placa. Eso ocurrió 3 años después. Se demoró y qué sé yo, se inauguró la placa con bastante gente. Y bueno, nosotros mientras tanto empezamos a investigar entre los vecinos. Había algunos que hablaban cosas que no eran correctas. Armar todo eso fue una cosa difícil. Esa fue la primera etapa. La segunda etapa fue Lilia. Lilia nos aportó muchísimo. Yo la fui a ver un par de veces a Página 12 y después nos enteramos que vivíamos relativamente cerca, así que empezamos a ir a la casa también.
Daniel, sí. le quería preguntar detalles de la casa, que es pequeña. Digo, había leído que no tenía luz eléctrica. ¿Sigue sin luz eléctrica?
Bueno, no, sí, ahora tiene luz eléctrica, sí. En esa época no la tenía. Y era una casa muy sencilla. Nosotros la agrandamos un poquito, le hicimos un living, no le agrandamos, sino que le hicimos un living, y después paramos con nuestros hijos, ya más grandes, hicimos otra casa en el fondo para que esta casa fuera una casa histórica en realidad. Así que cuando ellos vienen van a la casa del fondo.
Está muy bien.
Sí.
¿Y de qué dimensión es el terreno? Porque había leído que era un terreno muy
grande. Sí, sí, sí. Tiene casi una hectárea.
Claro,
casi,
claro.
Casi bueno, una hectárea. El terreno es grande. Incluso hay algunos... Walsh una vez... Porque encima no solamente es grande, sino que hay hay muchísimos árboles, hay bosque en el fondo. Y entre las cosas que contó Lilia, cosas que no tal vez no figuran en los libros, es que una vez se perdió Walsh, intentó llegar hasta el otro río y se perdió. Cuando se hizo la nochecita tuvo que salir a buscarlo con un isleño. Y lo encontraron muy picado de mosquitos, pero lo encontraron.
Bueno, y cuando ustedes compraron la casa tenía algún nombre, alguna identificación especial. Le pregunto porque en algunos lados se mencionan nombres como el Edén y también Liberación, ¿no?
Claro, es decir, cuando Walsh compró la casa no tenía nombre aparentemente, creyeron que no tenía nombre y le llamaron solamente 459. Pero resulta que un día, corriendo unos ligustrines que había en la entrada, descubrieron que había un cartelito que se llamaba Liberación. Walsh comentó en aquel momento, según nos contó Lilia, que jamás le hubiese puesto Liberación a la casa, por lo peligroso que significaba en la época. Pero, bueno, así quedó. Entonces quedó como segundo nombre. Después, nosotros cuando llegamos aquí, tampoco tenía nombre, eso había desaparecido. Hubo en el medio entre el dueño de la casa anterior y el que nos vendió a nosotros, hubo otro dueño intermedio, y esa persona le había puesto un nombre que se lo llevó cuando nos vendió la casa, así que la casa no tenía nombre. Y botamos acá en la casa el Edén. Después nos enteramos de que en realidad la casa se había llamado Liberación, así que en general la llamamos el Edén Liberación.
Bien. Sí. Bueno, y no hace mucho, con la presencia del intendente de Tigre, Julio Zamora, y el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, se destacó la trascendencia cultural que tenía esa casa. Y sí, tenemos un sonido de ese momento, así que me propongo que lo compartamos.
Bueno, cómo no.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron.
Estamos hoy en la casa donde habitó uno de los grandes escritores que tiene la Argentina, Rodolfo Walsh.
Todo está guardado en la memoria.
En este lugar haremos tareas que tienen que ver con la proyección a futuro de su obra literaria.
Sueño de la vida y de la historia.
Nos encontramos sumamente emocionados, conmovidos por este reconocimiento a la historia y a Rodolfo Walsh, que sin duda estuvo haciendo historia en este lugar.
A las bestias de aquel infierno.
Ha sido una jornada en la cual también plantamos un árbol, plantar vida, sembrar memoria, no olvidar a los 30.000 desaparecidos y no olvidar a ese hombre gigante de nuestra cultura, Rodolfo Walsh.
Bueno, eso sí ocurrió hace muy poco cuando quedó plantado un árbol en memoria por ellos, en el marco de la campaña Plantamos Memoria, por supuesto. Daniel Argüello, ¿la casa se puede visitar? ¿Es un museo?
La casa tiene la habitación donde Walsh dormía, la hemos convertido en una biblioteca, y ahí sí se puede visitar, ahí hay muchos libros, y está todos los libros de Walsh y todos los que han escrito sobre Walsh, o todos los que hemos encontrado que hemos podido traer, por supuesto. Sí, y con respecto a la memoria del que se habla, la casa tiene algunas características, es decir, cuando esta casa fue allanada en su momento, en la dictadura, y resulta que de la investigación que nosotros hicimos, vimos que en realidad había venido antes, un día antes, un adelantado de inteligencia, y habían determinado que en la casa no había nadie. Sin embargo, hicieron un gran despliegue de allanamiento y se llevaron todo. Cosa muy similar ocurrió también en la casa de San Vicente, que es donde la última casa que tuvo, en donde ya sabían que había muerto porque lo habían matado ellos, y sin embargo la allanaron y la bombardearon. Entonces uno se plantea, ¿a qué vinieron a esta casa y a qué fueron a San Vicente? Y es a retirar la memoria. No querían que el pueblo argentino, es decir, o trataban de borrar que el pueblo argentino se entere de quién había sido Rodolfo Walsh.
Habla Daniel Argüello, ¿no?, quien es el dueño de la casita en El Tigre, en donde vivía Walsh durante un tiempo junto con su compañera Lilian. Te hago una pregunta, Daniel. ¿Sabemos ¿Qué escribió Walsh ahí en El Tigre?
Sí, bueno, Walsh acá debe haber escrito, hay un cuento, Juan se iba por el río, que se lo llevaron los militares y que no ha aparecido más, salvo Lilia lo había pasado a máquinas una o dos veces, y además adentro de la ESMA lo leyó también un desaparecido desaparecido que fue liberado después, que se llama Gras.
Pero no está ese cuento, nunca apareció.
No está. Eso había escrito algunas partes de alguna especie de memoria que tenía, que también se la llevaron de San Vicente, en fin. Y algún cuento más, pero no alguno de sus clásicos.
Daniel Argüello, gracias por esta comunicación. La verdad, quedamos a sus órdenes para lo que necesite hacer conocer del Edén de Carapachay 359. Y gracias, 459. Gracias por haber preservado la memoria de esa casa.
Bueno, ha sido un verdadero placer. Muy amable, ¿eh? Hasta luego.
Hasta luego, era Daniel Argüello. Qué linda historia nos trajiste, Carlos, una historia de memoria, ¿no?